gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad.
Antía Yáñez es escritora gallega de 32 años. Estudió ingeniería de caminos, pero nunca ha ejercido esta profesión. Parece haberla cambiado por la pluma y le va bastante bien. De hecho, ha recibido numerosos premios literarios, entre ellos el Relatos Cortos Os Viaductos o el Fina Casal de Rey de Literatura Infantil por la Igualdad. Esta noche está en Gambara de Cerca para hablarnos de No pienses en un elefante rosa. Su último trabajo nos lo resume Amaia Zabala.
Seguramente, si nos preguntasen qué es la enfermedad del TOC, muchos de nosotros no sabríamos explicar cuáles son los síntomas que padecen. Y es que, según nuestra invitada de hoy, la escritora Antía Yáñez, los pacientes de TOC son expertos en disimular y aparentar ser personas normales. Y decimos normales entre comillas. A la gallega le diagnosticaron la enfermedad con tan solo 21 años. Y 10 años más tarde, se ha atrevido a contarlo con un toque de humor en la novela No pienses en un elefante rosa. Según la autora, la ficción siempre le ha ayudado a sentirse libre y contar la realidad. Ya es el sexto trabajo que publica y además esta vez lo ha hecho en tres idiomas, en gallego, castellano y catalán. Pero la escritura no es su única habilidad, ya que es licenciada en Ingeniería de Caminos y cofundadora del Centro Educativo de Robótica Atomos Aside School de A Coruña. Pero más allá de los libros y la informática, hemos podido comprobar en sus redes que Yáñez siempre invierte gran parte de su tiempo con sus mascotas, Lua, Roger y Pipa. En la novela No pienses en un elefante rosa conocemos a Aurora, una joven con trabajo, con amigas, que vive sola en la ciudad y que bajo una aparente existencia de urbanita feliz, nada va como le gustaría. Su chico la ha dejado, apenas habla con sus amistades de sus problemas y a su familia prefiere tenerla lejos, no sea que le reprochen algo. Durante el verano, Aurora no coge vacaciones. Entabla relación con su vecino Bryce, un niño de familia desestructurada que tiene unas ganas locas de vivir. Y además está ese elefante rosa, en medio de su sala, que da título a la novela.
Antía Yáñez, Gabón, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Por aquí andamos, bien, bien.
Bueno, andamos bien y hemos mencionado algunas cuestiones de la prota de este libro. Lo iremos desglosando poco a poco. Habría que decir también que Aurora dice tacos, ¿no? Muchos tacos.
Sí, 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 es un poco mal hablada.
Sí. Oye, no sé si es posible lo de no pensar en un elefante rosa. Cuando te dicen al menos que no lo hagas, que no lo pienses, y es una de las cuestiones sobre las que reflexionamos también, ¿no? Imposible no pensar en aquello que te dicen que no hagas, ¿no?
Sí, sí, es imposible. Es una de las metáforas que utilizo una de mis psicólogas para explicar que las obsesiones, que cuanto más quieres no pensar en ellas, pues más piensas y no puedes controlarlas.
O sea, que la obsesión es lo que acaba siendo ese elefante rosa, ¿no?
Sí, sí. También, bueno, estaba el doble juego del elefante en la habitación, por eso de que no hablamos de salud mental, pero era sobre todo por lo otro.
Cuando me desperté, el elefante seguía allí, ¿no?
Bueno, también.
En esta novela abordas el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Además, lo haces con un puntito de humor o con bastante humor. Supongo que llegar hasta aquí ha sido un camino complejo, ¿no? ¿Cómo se asumen esas repeticiones o las obsesiones que supone el TOC hasta llegar a verlo con cierto sentido del humor?
Pues es un poco un método de escape, ¿no? Que utiliza Aurora para no porque se agobia por tonterías en el fondo. Entonces, pues un método de escape es decir, bueno, pues si me agobio por tonterías, cuando vienen los problemas graves ya, si el nivel de preocupación fuese proporcional, sí. no tendría cabeza para soportar pues los avatares de la vida, ¿no? Digamos. Entonces, al final, su cabeza como método de escape utiliza el humor.
Claro, entiendo que lo hace Aurora y lo hace en los tacos, y lo hace Antía también, ¿no? Que en el fondo hay mucha terapia hasta llegar a tomarse todo esto con mucho sentido del humor.
Bueno, yo siempre he sido una persona con mucho sentido del humor. Eso ya me viene de serie, entonces yo creo que lo facilita, ¿no? No podría imaginarme mi vida sin reírme un poco de mí misma también.
A ti te diagnostican hace unos 10 años TOC. No sé cómo fue conocer el diagnóstico de lo que te pasaba, porque supongo que para ti ya había algo que no funcionaba como esperabas o a lo que debías acostumbrarte.
Pues es que muchas veces a la gente que tenemos trastorno obsesivo compulsivo, que aunque sí que aparece en películas o en series, así como en forma de caricatura, ¿no? Yo pienso siempre en Sheldon Cooper, en The Big Bang Theory, ¿no? Realmente es un gran desconocido. Entonces yo no tenía ni idea de lo que me pasaba y estuve pues mucho tiempo sin saber ni a quién acudir, y al final eso deriva, no solo en mi caso, sino en muchos casos, en una depresión, porque pues tienes un montón de pensamientos internos que hacen que dudes de ti misma, que hacen que te veas con una muy baja autoestima, y eso deriva en una depresión. Entonces realmente yo el momento de pedir ayuda no fue solo el TOC, sino el TOC junto a la depresión, ¿no? Entonces ya ahí mis padres, porque yo era muy jovencita, pues fueron ellos los que decidieron, no, aquí pasa algo, vamos a llevarte al psicólogo y que él nos diga, ¿no?
Claro, porque supongo que no había antecedentes familiares, ¿no? De un tipo similar que te ayudaran a entender que te estaba pasando lo mismo que a una abuela o que a un tío.
No
había nada de
eso. Trastorno obsesivo compulsivo, no.
Y claro, a partir de ahí, no sé si hay asociaciones a las que preguntar tus dudas. ¿Por dónde se empieza cuando una tiene el diagnóstico a vivir de otra forma o a vivir asumiendo que una tiene TOC, entre otras muchas cosas?
Pues yo la verdad que me aislé bastante, en el sentido de que seguía intentando hacer vida normal, sin contarle a nadie lo que me pasaba. Entonces, pues por eso digo que somos expertos sin disimular, ¿no? Yo estuve, no sé, 5 o 6 años sin decirle a nadie más que a mi familia y a mi pareja lo que me pasaba, y nadie, sí, notaban, pues, esta tía es muy rara, hace cosas extrañas, pero nadie se dio cuenta más allá, ¿no? La verdad es que no busqué ninguna asociación, porque esto no es como, pues, por suerte, el cáncer, ¿no? Que si te diagnostican de cáncer o una enfermedad así que es más pública, digamos, pues sí que encuentras más facilidades. Yo de trastorno obsesivo compulsivo, la verdad, ninguna, no conozco. En mi entorno, o en donde yo vivo, no, tampoco me planteé buscarla, porque para mí yo era la única persona en el mundo que tenía trastorno obsesivo compulsivo. No conocía, no tenía referentes, ¿no? Eso es una de las cosas por las que también quise escribir la novela. Los referentes que yo veía de vez en cuando en series o en libros siempre eran para burlarse de ellos, ¿no? Entonces yo me sentía un bicho raro.
En este caso tenemos una protagonista, Aurora, que tiene múltiples problemas en la vida. En ese momento es joven, pero le gustaría que le fuesen mejor las cosas. Pero en lo que al TOC se refiere, entiendo que ella tiene un problema serio con los gérmenes, necesita muchas dosis de limpieza, unas dosis muy por encima de lo que sería la media. Tiene que tener unos parámetros de higiene muy radicales. No sé si eso es lo que Aurora hereda un poco de ti, Antía.
Bueno, yo lo que consigo al tener TOC escribir, o que me facilita a mí la escritura del personaje de Aurora, es que sé qué situaciones del día a día, ¿no?, pueden generar un malestar tan profundo, una ansiedad tan alta, como para que una persona, por ejemplo, se tire 3 horas en el baño, encerrada, simplemente repitiendo el lavarse las manos. No me las he lavado bien, voy a volvérmelas a lavar por si acaso, creo que no me han quedado bien, voy, ¿no? Y a lo mejor se lava las manos 20, 25 veces. Entonces, esas escenas en las que la cabeza de alguien con TOC funciona y hay que explicar por qué alguien necesita lavarse las manos 20 o 25 veces, sí, a mí me facilitó poder explicarlo, ¿no? Intentar transmitir al lector que no padece TOC qué pasa por la cabeza de alguien para hacer eso, ¿no? Entonces, también lo decía tu compañera, a mí la ficción me da mucha libertad y me encanta escribir ficción. Yo no, para nada me gusta ni hablar de mí ni escribir sobre mí. A mí me encanta crear personajes desde cero, y sí que es cierto que mis vivencias me ayudan a hacer las vivencias de mis personajes realistas, pero la ficción es
Es ficción.
Es algo que me encanta.
Y esto es lo que hay en No pienses en un elefante rosa. Nos recuerdan en el teléfono de la audiencia, el 688-840-840, que había una serie que se llamaba Monk, que explicaba muy bien el tema. No sé si la conoces o la has visto, pero bueno, ahí recomiendan echar un vistazo. Y asistíamos no hace tanto a la toma de posesión del presidente de Chile, Gabriel Boric, y en el escenario, ante miles de personas, él giraba sobre sí mismo antes de continuar hablando. Después explicó que aquello formaba parte de su talk, de ciertos rituales que le acompañan cada día, y decía cosas, yo creo que importantes, cosas como estas.
Yo ya he hablado, lo conté ayer en Mega, en las redes sociales, pero he hablado abiertamente de esto, así que no creo que sea ningún problema. Yo tengo TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y una de las cosas que pasan cuando uno tiene TOC controlado, como es mi caso, gracias a haber tenido acceso a tratamiento, que es lo que ojalá yo deseo, y que podamos a trabajar muy fuertemente en eso con la ministra Begoña Yarza para que todo el mundo tenga acceso a tratamientos en padecimientos vinculados a la salud mental. Cuando uno lo tiene controlado, se naturalizan ciertos rituales. Y yo, cuando era chico, en algún momento, producto del TOC, decidí que tenía que, esto no sé si se va a entender, pero tenía que ponerme en la posición en que había nacido en el mundo. Entonces me di muchas vueltas sobre mi propio eje, digamos. Y después de eso no tengo que dar ninguna vuelta más. Entonces cuando estaba entrando al escenario me tenía que dar una vuelta porque si no iba a quedar desfasado. Pero no me doy cuenta, eso lo hago de manera automática. Es un poco extraño, pero bueno, todos tenemos extrañeza.
Todos tenemos extrañezas, decía ya el ya presidente chileno Antía, y hablaba de la importancia del acceso a tratamientos para personas que tengan cualquier tipo de problema de salud mental. Supongo que suscribes este mensaje, porque no siempre es fácil acceder a psicólogos, a terapia o asesoramiento, ¿no?
Pues yo diría que en la sanidad pública es prácticamente imposible acceder a un psicólogo y a un psiquiatra que te haga un seguimiento con un periodo temporal adecuado, ¿no? Porque si lo tienes controlado, puedes permitirte ir al psicólogo cada mes o cada dos meses. Si estás empezando, es imposible. Yo cuando mis padres decidieron llevarme, iba una vez a la semana o una vez cada 15 días. Eso por la seguridad social es prácticamente imposible. Y yo he conseguido pues tener mi psicóloga por la seguridad social, que más o menos me funciona bien con un periodo de tiempo adecuado a mí, porque yo ya soy vieja en este campo. Quiero decir, llevo 10 años acudiendo a terapia. Entonces, por ejemplo, yo conozco gente que con problemas de salud mental que fue al médico de cabecera para ver si lo derivaban y le dijeron, sí, estás por urgente, para el año que viene, para 2000.
Es una urgencia, eso es el concepto, es la vida relativa, ¿eh? Y a veces, claro, cuando uno necesita asistencia urgente, claro, acaba yéndose al sector privado, pero no todo el mundo, como recuerdas, se puede pagar algo así, ¿no? Claro, es importante.
Claro, yo no podía, me lo pagaron mis padres.
Claro.
Estaba haciendo la carrera y no podía.
Claro, claro. En breve, pues bueno, los éxitos literarios harán que sea más fácil, pero es verdad que la mayoría de la gente no puede pagarse de su bolsillo una terapia semanal o de varias veces a la semana por lo privado, que se suele decir. En fin, que esperemos que ahora que empecemos a hablar un poco más de salud mental y de la importancia de mejorar en todo esto, también haya más facilidades para acceder a los tratamientos en el sistema público. No sé si Aurora tiene los mismos rituales de Boric, es complicado, del presidente chileno, pero sí tiene sus rituales, ¿no? O al menos ciertas repeticiones de palabras que cuando le entra angustia parece que la calman. Entiendo que es una de esas cuestiones que ayudan a retomar el control cuando a una se le van los nervios por culpa de algo que se le está descuadrando, ¿no? Al menos para Aurora.
Sí, es que en el fondo el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad y entonces nuestro cerebro busca como vía de escape para que la ansiedad deje de subir o deje de provocarnos ese malestar. Su vía de escape a veces pues son repetir palabras o es colocar todo encima de la mesa o es lavarse, ¿no? Cada uno tiene sus compulsiones. Lo que pasa es que si cedes a las compulsiones, al final tenemos un círculo vicioso porque sabes que va a volver. Tu obsesión va a volver. Lo que hay que hacer es enfrentarse a ella. Eso es un poco el reto de las personas con TOC, y es un poco lo que intento explicar que debería hacer Aurora, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que es muy difícil, ¿no? Sentir ese malestar tan grande. Alguna vez, así cuando se lo explicaba pues a algún niño o una persona más pequeña, decía, ¿tú cómo te sientes cuando vas a exponer un trabajo delante de todos tus compañeros en clase? Esos nervios, ese malestar, te duele el estómago, a lo mejor hasta te duele, tienes un nudo en la garganta, pues eso es la ansiedad, y eso es lo que sentimos las personas con TOC, pues a lo mejor todo el día. Entonces es estar todo el día así, no todo el día, pero sí con sus altos, sus bajos, sus subidas y sus bajadas.
Claro, entiendo que luego llegamos los que no tenemos este tipo de problemas o no los hemos conocido en nuestra vida, ni ataques de ansiedad, ni un TOC, y nos cuesta diferenciar. Que haya quien piense que las repeticiones o los rituales o esas obsesiones son una suerte de manía, de manías, digamos, entiendo que eso duele, pero quizás es que no estamos abordándolo bien porque unos y otros hablamos muy poco de todo esto, no sabemos cómo abordarlo y preguntamos poco, por ejemplo, si ahora nos encontráramos en la calle, pues igual no sabría cómo abordarlo si no llega a ser por este libro, y entiendo que viene bien, ¿no?, que unos preguntemos y otros respondáis. No sé si esto va pasando poco a poco un poco más.
Claro, yo creo que es puro desconocimiento o una expresión que cada vez más popular de no, es que yo tengo un TOC. Como si un TOC pudieses tener un TOC. Mi TOC es, pues no sé, comprobar la puerta 2 veces antes de irme, pero eso no es TOC. Quiero decir, si solo compruebas tu puerta cuando te vas de casa o cuando te vas de vacaciones y ya está, no haces nada más, eso no es tener TOC. A mí, particularmente, esas expresiones de no, es que son manías o tengo un TOC, a mí no me molestan porque yo entiendo que es parte del desconocimiento, porque yo que estoy diagnosticada, fui una gran desconocedora de esto durante muchos años, pues no quiero ni imaginarme a alguien que no lo siente en su carne. Así que lo que me parece, pues a lo mejor más sangrante es que te cuestionen, ¿no? Eso de, bueno, pero también se lo dice a personas con depresión, ¿no?
Eso,
bueno,
sí, estaba pensando justo en eso.
Ahora tú lo mismo que tienes que hacer es
animarte un poco.
Animarte un poco, ya. Gracias. No, esas cosas sí que son más sangrantes, pero por el desconocimiento yo creo que sí que nos falta sacarlo más a la luz y hablar más, pero que poco a poco yo creo que se conseguirá. Yo también soy optimista.
Sí, sí, yo creo que estamos generando ciertos mimbres o una red de empatía. Ahora hace falta que nos entendamos unos y otros y que aprendamos a dejar espacio para esas personas que necesitan mantener esos rituales. Y entiendo que hay que poner un cierto coto a las repeticiones, ¿no? Hablabas antes que, por ejemplo, en el libro Aurora puede meterse en el baño y pasarse muchísimo, pero muchísimo tiempo encerrada, y no es que esté arreglándose una ceja, sino que probablemente ha entrado en un bucle de me lavo las manos, pero luego toco otra cosa, así que me vuelvo a desinfectar y entra en una suerte de espiral de desinfecciones que se hace muy largo. Claro, hay que aprender a controlar en qué punto hay que parar, pero claro, entiendo que eso es de lo más difícil, ¿no?, que tiene ella y quienes tienen TOC.
Sí, hay que no ceder a la ansiedad, y no ceder a la ansiedad es muy difícil, porque yo, junto con la depresión y el estado de ánimo que yo tuve cuando tuve depresión, la ansiedad es de las sensaciones más incómodas y más molestas y más horribles que yo he sentido nunca. Entonces, sí, es muy difícil, es un trabajo muy duro. Incluso cansado físicamente, es que
sí,
te cansa, ¿no?, físicamente, no solo mentalmente, físicamente también hay síntomas.
Y es un poco lo que le faltaba a un cuerpo humano, ¿no?, que la ansiedad también le agote en lo físico, además de lo emocional, así que hay que conseguir pararlo como sea. Antía, estamos con No pienses en un elefante rosa, con una chica que está en un momento de su vida, pues hasta el punto complicado, que ha preferido quedarse en agosto trabajando para evitar que el mundo le pregunte por su pareja, que la vida le haga demasiadas preguntas, y ahí se topa con un vecino que es un chaval que en el fondo tiene muchas inquietudes, muchas preguntas por hacer, y es una suerte de choque de trenes entre ellos en un aspecto positivo, ¿no? No, es muy preguntón y se mete en un territorio donde ella quiere mantener su higiene incluso mental, y a partir de ahí surgirá una relación muy curiosa, hasta donde puedas contar.
Sí, es que yo, pues como Aurora escapa de todo el mundo, incluso de sí misma, necesitaba su contrapunto, ¿no? Y me parecía perfecto un niño de 10 años que... No, yo pensaba en el cuento este del traje nuevo del emperador,
sí,
que
¿no?,
todo el mundo miente hasta que llega el niño y dice, a ver, está desnudo el emperador, ¿no? Pues mi niño es así, le dice las cosas que nadie le dice, ¿no? Pues llega a preguntarle si es una alcohólica, si está loca, si... Todas estas preguntas que nosotros, los adultos y las adultas, no hacemos, pues por por ser educados, porque convivimos con unas normas sociales y tal. Los niños pequeños todavía no han aprendido eso, y gracias a Bryce, Aurora se da cuenta de muchas cosas, porque es Bryce quien la pone frente al espejo que ha estado intentando evitar tanto tiempo.
Antía, esas preguntas que mencionas, que son pues preguntas que no debemos hacer, ¿en realidad se hacen siempre o demasiado a menudo? ¿O tenéis la sensación de que vamos a hacerlas y eso hace que también mantengáis más distancias de las que en principio harían falta?
Pues yo creo que depende de cada caso, pero yo sí que sentí, por ejemplo, a mí que no me importa hablar de prácticamente todo, pero me cuesta muchísimo arrancar. Yo muchas veces quería un Bryce en mi vida, ¿no? Alguien que empezase por mí y luego yo ya seguía, pero yo no sabía cómo empezar, ¿no? Y por eso supongo que también, pues me no se lo conté a nadie.
O sea, que Bryce te habla un poco a ti también, ¿no?
Bueno, yo es que soy muy fan de los niños. No soy madre, pero sí soy fan de los niños y me encanta verlos en su hábitat natural, que es descubrir el mundo. Y Bryce está descubriendo el mundo, ha descubierto a Aurora y le fascina a su vecina, porque él sabe que su vecina no se parece en nada al resto de vecinos. Entonces está ahí un poco con la fascinación por ella.
Claro, he leído por ahí que No pienses en un elefante rosa está especialmente pensado para los jóvenes. Sí y no, porque en el fondo yo creo que sirve para cualquier edad, porque te acerca a una realidad que, bueno, pues de la que tenemos mucho que aprender y que puede servir para prácticamente cualquiera. No sé si en cierta medida es el libro que te hubiera servido a ti con 21 años.
Pues a lo mejor sí, porque yo quería, bueno, Aurora es millennial, como yo, es de mi generación, entonces no, yo quería contarlo, ¿no? Desde nuestro punto de vista, porque aparte del problema mental que tiene Aurora, ¿no? Pues también se habla de nuestras expectativas laborales, de nuestras expectativas de futuro para formar una familia, para tener hijos, para tener nuestra casa, nuestra hipoteca y todas esas problemáticas, ¿no? Que nosotros que pues que ya hemos vivido dos crisis, que pinta negro nuestro futuro, ¿no? Que seamos una generación que viva peor de lo que vivieron nuestros padres, pues todo eso también se ve reflejado en la novela, ¿no? Entonces sí que es cierto que es una novela muy generacional en ese sentido, en las preocupaciones que tiene Aurora y a su alrededor, pero también está Bryce, que tiene 10 años. Entonces es un poco conjugar, ¿no? Lo que yo he vivido como millennial con los que vienen detrás y también los que han estado antes, porque también se habla de la relación de Aurora con su madre, por ejemplo, ¿no?
Está tejido hacia diferentes generaciones y yo creo que eso está muy bien. Antía Yáñez es la autora de No pienses en un elefante rosa, un libro muy recomendable que queremos que echéis un ojo y que os metáis de lleno o a poquitines en la vida del TOC y en la literatura, ¿eh? Porque independientemente del tema, está muy bien. Antía, un abrazo muy grande y hasta la próxima.
Otro para ti, muchas gracias. Chao.